Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
16 días después del inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Moscú dice que en las últimas horas sus tropas han avanzado unos 11 kilómetros dentro del país, 11 kilómetros más. Hoy ha ampliado sus bombardeos hacia el oeste, cerca de la frontera con Moldavia y Polonia, es decir, más cerca de territorios OTAN, de nuestra puerta. En el plano político y diplomático, este viernes hemos asistido a un intercambio de declaraciones contradictorias. Mira, por un lado, escucha al presidente ruso Vladimir Putin. Le decía esto a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko.
Le informaré sin falta de la situación en torno al tema ucraniano, ante todo sobre cómo se desarrollan las negociaciones que actualmente se celebran prácticamente a diario. En ellas hay determinados avances positivos, según me han informado nuestros negociadores.
Hablar de Lukashenko, el de Bielorrusia, como un homólogo es un poquito exagerado. Es una marioneta. Pero en fin, Putin hablaba de avances positivos, pero poco después el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, decía todo lo contrario. Nada de avances, lo decía en una entrevista con Bloomberg.
No hubo progreso en las conversaciones, por lo que me resulta difícil entender a qué tipo de progreso se refiere el presidente Putin. Bueno, veo que el ejército ruso todavía está en Ucrania. Se quedan, continúan destruyendo la ciudad. Están matando a nuestros niños y civiles. Incluso si continuamos hablando con Rusia, eso no tiene un impacto en el comportamiento del ejército ruso en el terreno.
No hay avances, según Ucrania, pese a lo que dice Putin. Eso sí, Kiev asegura que están dispuestos a negociar una neutralidad si la Alianza Atlántica no está preparada para admitirles, es decir, asegurar que no entren en la OTAN. Mientras tanto, Joe Biden ha reiterado que van a defender cada pulgada de territorio NATO. Si Putin cruza esa línea roja, el presidente de Estados Unidos advierte textualmente que podríamos estar ante una tercera guerra mundial. Detalles. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Biden no ha querido dar detalles sobre la información que maneja su administración sobre el posible uso de armas químicas por parte de Rusia en la guerra de Ucrania, pero sí dejaba muy claro que el régimen de Putin pagará un precio muy alto si utiliza esas armas.
Putin is an aggressor. He is the aggressor. And Putin must pay the price.
Putin es un agresor, es el agresor, y Putin debe pagar un precio, decía el presidente de los Estados Unidos. Biden, que volvía a descartar un enfrentamiento directo con Rusia, sería, decía el presidente, la tercera guerra mundial.
Direct confrontation between NATO and Russia is World War III.
Una confrontación directa de la OTAN y Rusia sería la tercera guerra mundial. El presidente también anunciaba nuevas sanciones contra Rusia, como la petición al Congreso para que anule la designación de Rusia como país más favorecido comercialmente, la prohibición de importar vodka, caviar y diamantes de Rusia, así como ampliar la lista de oligarcas rusos y sus familias afectados por las sanciones.
En coordinación con Estados Unidos y el G7, también la Unión Europea pone en marcha un nuevo paquete de sanciones que está previsto que se apruebe mañana. Tendrán como objetivo aislar todavía más a Moscú. En paralelo, este viernes la Unión Europea ha diseñado una hoja de ruta para empezar a reducir su dependencia energética de Rusia y aumentar el gasto militar. Lo ha reconocido el propio Pedro Sánchez, aunque le cueste, al término de la cumbre de líderes europeos que se ha celebrado en Versalles.
Hay un mensaje rotundo, claro, por parte de los Estados miembros de que tenemos que elevar la inversión en el capítulo de defensa, que tenemos que reforzar la política exterior y de seguridad común. Europa tiene que proveer también seguridad.
Aquí en España la noticia sigue pasando por el acuerdo por el que Vox entrará en el gobierno de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco pide un voto de confianza antes de criticarles y mientras tanto sigue negociando el reparto de carteras y la fecha del debate de investidura. COPE Valladolid, Javier Luna.
Alfonso Fernández Mañueco ha querido disipar hoy algunas dudas, empezando por recordarle al aún presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que fue él quien le dio manos libres para negociar con Vox. El presidente de la Junta en funciones ha garantizado la continuidad de la ley de violencia de género, que coexistirá con una nueva de violencia intrafamiliar. Castilla y León seguirá además siendo una tierra de acogida, pese a comprometerse a promocionar una inmigración ordenada. Fernández Mañueco ha pedido un voto de confianza.
Yo lo único que les pido a todos es que no nos juzguen por lo que ustedes piensan que puede ocurrir, sino que nos juzguen por lo que vamos a hacer. Todavía no hay gobierno.
De hecho, ni siquiera han concretado el reparto de consejerías. 7 para el Partido Popular, 3 para Vox. Los populares trabajan ahora en agilizar al máximo el debate de investidura.
Este acuerdo marcará las semanas previas al Congreso del PP, que elegirá a Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del Partido Popular. Hoy ha apelado a recuperar la centralidad y hablaba así, en general, sobre los populismos.
Nunca seremos un partido populista. Y a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo. Por eso, hagamos la política que sale de la cabeza y no la que sale de las tripas.
Desde Versalles, respuesta de Pedro Sánchez.
Cuando el Partido Popular, lo dirija quien lo dirija, ha tenido que optar, ha optado precisamente no por poner un cordón democrático a la ultraderecha, sino por abrazar a la ultraderecha y formar por primera vez en la historia democrática de nuestro país, y esto es muy grave, un gobierno de coalición con la ultraderecha.
¿Y tú gobernando Navarra con Batasuna? ¿Y con los chavistas en la Moncloa? Y de la mano de Rufián, madre mía de mi vida. En fin, más cosas. En los últimos días la tasa de incidencia del coronavirus venía frenando su caída y hoy ha repuntado algo menos de medio punto. Aún así, la presión hospitalaria sigue siendo baja. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La incidencia acumulada en los últimos 14 días se sitúa en los 430 casos por cada 100.000 habitantes, un cambio de tendencia que no sorprende, sobre todo porque la incidencia en los últimos 7 días está registrando subidas desde el lunes. Esto se debe a que se han notificado repuntes en 9 comunidades autónomas. La buena noticia es que de momento la situación en los hospitales sigue mejorando, tanto en planta como en UCIs, y de hecho hay menos de 700 personas ingresadas en esas unidades, algo que no ocurría desde hace 4 meses. Sanidad además ha notificado 58 fallecidos. Siguen siendo demasiados, pero estamos ante la cifra más baja desde el 22 de diciembre. Y en cuanto a la vacunación, poco más de 24 millones de personas se han puesto la dosis de refuerzo y el 52% de los menores de entre 5 y 11 años se han inyectado la vacuna pediátrica. Ambos apartados siguen estancados.
En unos minutos llegan los compañeros de la Linterna de la Iglesia, que hablarán con Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal. Esta mañana, al término de la plenaria de los obispos, ha explicado que quieren que resplandezca la verdad sobre los casos de abusos sexuales. Durante los 2 años que llevan abiertas las oficinas creadas por la Iglesia, se han recibido 506 denuncias.
Nosotros queremos que resplandezca la verdad, para que no haya lobos que se disfracen de corderos y sean pastores, pero también para que decenas de miles de personas que entregan su vida y lo han hecho a lo largo de todos estos decenios no se vean sometidos a una permanente sospecha.
Tatiana es ucraniana. Lleva 22 años viviendo en España. En concreto vive en Bilbao. Allí se enamoró de un vasco. Ahora es su marido. En definitiva, ha desarrollado su proyecto de vida aquí, en España. Cada vez que alguien pregunta a Tatiana a qué se dedica, cuál es su trabajo, esto es lo primero que le viene a la cabeza. Tatiana, gracias a Ilunion, empresa del Grupo Social de la ONCE, forma parte del equipo de limpieza de San Mamés, el estadio del Athletic de Bilbao. Su ambiente de trabajo es mucho más tranquilo que lo que acabamos de escuchar, claro, era día de partido. Después de la tempestad futbolera, después de los cánticos, los goles, los lamentos quizás, pues llega la calma. Tatiana y sus compañeros se dedican a dejar San Mamés más bonito que un San Luis. La catedral del fútbol en perfecto estado tras cada partido. Claro, este trabajo, esta rutina, se ha visto trastocada desde hace 15 días con el estallido de la guerra en su Ucrania. Tatiana está viviendo con máxima preocupación, como todos, esta situación tan brutal en su país. Desde el primer momento sintió la necesidad de ayudar a sus compatriotas de un modo u otro. Bueno, pues la solución ha llegado hace unos días. Tatiana recibió una llamada con un encargo muy concreto. Escucha.
Me preguntaron que si podría hacer de intérprete, porque han venido gente de Ucrania a Hotel Union, que refugiados que han acogido, y yo lo dije que claro que sí, que no me importaría ser voluntaria solo para atender a mi gente.
Tal cual, ¿eh? El idioma suele ser una de las grandes barreras en las crisis mundiales. La comunicación es vital para que todo funcione, para seguir adelante, pero en muchos casos es muy complicado llegar a entenderse, imagínate en ucraniano. Por ello, Tatiana se ha convertido en una pieza fundamental de la ayuda a los suyos. Está recibiendo a los refugiados que están llegando a Bilbao. Es la intérprete de aquellos que llegan al hotel que Ilunion ha habilitado para recibir a estas familias ucranianas. Tatiana no solo ha aceptado el reto sin titubeos, sino que se dedica las 24 horas del día a su gente.
Y yo seguiré trabajando con ellos, ayudando todo lo que puedo, lo que les hace falta. He dejado mis datos, mis números de teléfono a ellos. Si les hace falta alguna pregunta, alguna duda o traducción, o comunicar de alguna manera con Álvaro, pedir algo, que no duden pedirme ni preguntar. Me pueden llamar 24 horas al día cuando quieren.
Qué suerte poder contar con alguien que hable tu misma lengua tan lejos, allí donde te refugias de la guerra. Imagínate, dentro del caos, de las prisas, del miedo, te encuentras a uno de los tuyos, dispuesto a escucharte, a echarte una mano. Para Tatiana esta aventura está siendo toda una montaña de emociones.
Ha sido experiencia muy bonita, muy emotiva. Por otra parte, muy triste, y por otra, muy, muy alegre.
¿Sabes lo que más le impactó a Tatiana estos días? La mirada de esas madres y de esos niños, los ojos de aquellos que han dejado en Ucrania a sus maridos, a sus padres, a sus hijos, luchando en el frente.
Pobrecitos míos, tienen caruchas muy tristes, ojos, miradas muy, muy desoladoras, y han venido, muchas, mayoría son mujeres con niños. Claro, están pendientes de sus maridos, cómo están ahí, si están vivos o no.
Han salido con lo opuesto. Buscan un nuevo lugar donde asentarse y estar pendiente todo el día de cualquier noticia, de que no maten a tu hombre. Es brutal, ¿eh? Bueno, Tatiana ha encontrado dentro de todo este drama un rayito de esperanza.
Por otra parte, alegre, porque lo sé que ya están aquí, que están a salvo, tranquilos, que aquí les van a cuidar muy bien, les tratan de maravilla, les dan de comer, la gente trae ropa, les traen comida, les traen las primeras necesidades para niños, para mujeres.
Son miles y miles de personas que se vuelcan con el pueblo de Ucrania. Tatiana está siendo realmente útil, claro, imagínate, trabajando como su intérprete, pero para ella no es suficiente. Se está planteando incluso adoptar.
Yo, por mí misma, me gustaría ver si es posible apadrinar una familia de esta gente, porque necesitan ayuda, y yo creo que necesitan a alguien a su lado que les puede cuidar, querer, y solo hablar de cosas cotidianas. No hace falta, yo creo que no hace falta hablar de guerra. Yo creo que no les gusta ahora mismo hablar de esto.
Qué dignidad la de esta gente, qué manera de defender lo suyo y a los suyos. Tatiana seguirá trabajando de manera incansable en Ilunion o donde se proponga, tanto en San Mamés como con todas las familias compatriotas que no dejan de llegar desde Ucrania. Ojalá dentro de poco la mayor preocupación de Tatiana vuelva a ser cómo ha quedado el Athletic. Llega el finde. Nos vamos al cine. Los viernes llegan a la linterna los estrenos del fin de semana. El primer título es todo un clásico. Cyrano.
Cyrano de Bergerac.
¡Sois deforme!
Una mujer como Roxanne quiere ingenio.
Pondré mis palabras en tus labios.
Mi sino es amarla en la distancia.
Ella debe decidir nuestro destino.
Es imposible olvidar el Cyrano de Gerard Depardieu. Dicen que es el mejor papel de su carrera, pero... Jero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, nombrar a Cyrano es viajar a 1990, cuando fuimos testigos de la gran historia de amor protagonizada por ese hombre pegado a una enorme nariz. Pero una nueva versión. ¿Qué nos dices del actor que da vida ahora a Cyrano, Jero?
Me ha gustado esta nueva versión, aunque es bastante arriesgada, porque es una versión no poética, es decir, no tiene rima, como en el original, en la obra teatral de Edmond Rostand, con lo cual se pierde toda la fuerza de algunos duelos, aquí es más ironías y tal, y luego toda la parte romántica se potencia quizá porque es una versión musical, en concreto del musical de Erica Smith, que ya protagonizó su marido, Peter Dinklage, que es este actor enano que se hizo famoso por Juego de Tronos. La ha dirigido Joe Wright, que es un veterano londinense, es el que hizo Expiación, el Instante Más Oscuro, la ambientación es magnífica. Funciona muy bien el trío protagonista, Peter Dinklage, Halle Berry, que canta mucho mejor que él y es magnífica en el papel de Roxanne, y luego otra aportación nueva, políticamente correcta, que Bill Harrison Jr., que es el Christian, que en este caso es negro. A mí me ha gustado todas estas modificaciones, quizá a los puristas no le gusten, me gustó más probablemente la película de 1990 de Gerard Depardieu, pero funciona bastante bien, es una buena película. Y luego la música es maravillosa, no solo en algunas canciones estupendas, sino también en la música incidental de Aaron y Bright Dessner.
Jero, ¿algún otro título para este fin de que debamos prestar atención?
Pues sí, ha habido bastantes estrenos interesantes esta semana. Quizá para el gran público la otra atracción es una película española, Malnacidos, de Javier Ruiz Caldera y Alberto del Toro, que adaptan la novela de Manuel Martín Ferreras, Noche de Difuntos, del 38. Básicamente, Frente del Ebro y un grupo de fachas y un grupo de rojos se tienen que enfrentar a un montón de zombies que han creado los nazis. Como ves, el planteamiento es totalmente demencial, pero es un desparrame muy divertido, entre otras cosas porque se superan los rollos guerra civilistas, mal hablada, violenta y tal, pero muy divertida. Y luego, para todos los públicos, se titula Red, se estrena en Disney Plus, como dicen ellos. Es la primera película de Pixar dirigida, superproducción y largometraje, por una mujer, y que aquí, con un estilo muy rompedor de animación, cuenta pues el despertar a la pubertad, tanto fisiológica como psíquicamente, de una niña divertidísima, que de pronto, cuando se le van las hormonas y los instintos, se convierte en un inmenso oso panda rojo. Y otra buena película familiar, esta vez en Netflix, El Proyecto Adam, es un especialista, el que lo ha hecho Sean Levy, y que aquí hace una historia de idas y venidas en el tiempo, donde Ryan Reynolds se encuentra consigo mismo con 12 años intentando buscar a su padre para que no invente los viajes en el tiempo.
Pues tomamos nota. Gracias, Jero, hasta el viernes.
Aquí estaré si Dios quiere. Adiós, Ángel.
Adiós, chao, chao. En La Linterna, los estrenos del fin de semana con Jerónimo José Martín.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Alguien que ha sido vicepresidente del gobierno, ministro de Economía, director.
Es Rodrigo Rato.
Y dicen algunos, lo peor está por venir. Rusia y Ucrania alimentan a medio planeta, pero particularmente...
Eso nos lleva a una situación de colapso.
Va a haber escasez de alimentos, primero por la guerra y después por las relaciones que van a ir a peor claramente con Rusia.
Bueno, pues la responsable jurídica de la Cámara de Comercio hispano-rusa en España es Ana Sergueva, a la que saludo.
España es una marca muy reconocible en Rusia, en aceite de oliva, en vinos, productos sanitarios.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
54.878. 5, 4, 8, 7, 8. Serie 120. 1, 2, 0.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces de la jornada, pero hoy es viernes, así que repasamos la semana. Hola, Israel.
¿Qué tal, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Quiero arrancar con algo de hoy, pues cuando se cumplen 2 años desde que la OMS habló por primera vez de pandemia, nos visitaba Emilio. Es oyente y la radio le mantuvo conectado a la realidad mientras estaba ingresado en el hospital por coronavirus. Estuvo más de un año. Tú le visitaste allí.
Bueno, yo le visité y tú estuviste en su alta, ¿te acuerdas?
Eso iba. Tú le visitaste cuando estaba ingresado. Yo estuve en su alta. Lo estuvimos contando todo y hoy ha hablado contigo de la importancia de la familia.
Yo siempre he dicho que yo me debo a ellos, que no les puedo fallar. Mi responsabilidad como marido, como padre, implica tratar de estar con ellos el máximo tiempo posible y en las mejores condiciones posibles. Quiero ser un marido, quiero ser un padre y quiero ejercer hasta que ya no haya más remedio.
Qué bueno, Emilio.
Brutal.
Qué emoción escucharle, qué tío.
Brutal.
Pero esta semana nos ha dejado más cosas. En el Día de la Mujer hablábamos de madres y me impresionaba el caso de Carla. Es muy jovencita, tiene 19 años y cuando le dijeron que estaba embarazada, se asustó y su primera opción fue el aborto. Pero
¿Tú estuviste con ella?
Sí, estuvimos allí en Hogar de María, con ellas y con más madres, con casos similares. El caso es que su primera opción fue el aborto, pensó en ello, pero tras su primera visita a la clínica, cambió de opinión.
Cuando me quedé embarazada, mi primera opción sí fue el aborto. Yo salí de la clínica, además me acuerdo que salí llorando como una magdalena y se me acercó Ana. Me dijo que asistía a una asociación en la que ayudaban a las mujeres. Y cuando llegué y conocí a más mamás, hablé con ellas y vi que no todo era tan negro, pues ya me tranquilicé un poco y ya sí que viví el embarazo de otra manera. Estoy muy contenta, muy feliz.
Está de 6 meses, se va a llamar Daniel, el niño, ya le ha puesto nombre y todo, ¿eh? Aunque también me quedo con el momento en el que Carlos Herrera hablaba de aquellas mujeres que le han marcado y se quedaba con su madre.
Las mujeres de mi familia han sido fundamentales. Desde mi bisabuela, mi abuela, que como cosiendo cortinas, sacó adelante su familia. Y luego mi madre se quedó viuda con 38 años. Yo siempre he dicho que yo soy lo que soy gracias a mi madre, que es la que me ha hecho como soy. Con mis defectos, que son muy pocos, y mis virtudes, que son enciclopedias. Noticias.
Con lo bien que iba.
Estaba quedando algún motivo con la música y todo, pero no hubo manera. Y si hablamos de deportes, Espósito, hay que hablar del Real Madrid, remontada al PSG para meterse en cuartos de la Champions. Y quiero que escuches esto que viene ahora, porque te prometo que no he cortado nada. Son los 16 segundos o algo más, un poquito más.
Sí, sí.
Que fue increíble. ¿Qué pasaron entre la celebración del segundo gol de Benzema y el tercer tanto del francés?
¡Gol! ¡Nos vamos! ¡De momento, Miguelito! ¡A la prórroga!
Bueno, pues ahí está Benzema, Manolo, en el círculo central, levantando los brazos, pidiéndole al Bernabéu que siga apretando. Séptimo gol en Champions del capitán.
10 segundos van, ¿eh?
Van 29 en lo que va de temporada. Lleva los mismos que Di Stéfano.
¡Cuidado que va Vini! ¡Vini dentro del área! ¡Se quiere ir a Marquinhos! ¡Chuta Benzema! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! 16 segundos de reloj.
Es impresionante, ¿eh?
Fue recuperar la gol. ¡Pum! ¡Hala!
¡Adiós!
No hubo tiempo ni para contarlo, macho. Y una semana marcada... increíble. Una semana contigo marcada por una noticia. Antonio, por favor, fuera música.
¿Qué ha pasado?
Pedro Sánchez hará una serie sobre su día a día.
Sí, era un reality en Moncloa, macho.
Sí, una docu-serie de estas.
Sí. Yo lo voy a presentar Jorge Javier, que además, como es de la parroquia...
Sí. Le pondrá... En el monólogo de las 8 de la tarde de ayer, tú te dedicabas a proponer un par de bandas sonoras.
Sí.
Fue increíble, Espósito, pero te faltó una.
A ver. El reality de Pedro Sánchez en la Moncloa. ¿Quién es ese hombre? Una fiera inquieta, es que lo veo. Es increíble. No te rías. Haciendo footing, escribiendo con la izquierda, con el perrito en la escalera. Nadie me lo quita. Mira, Nekane, igual queda mejor esta otra música para el programita, mira. ¿Qué te parece?
A mí me gusta más.
¿Eh? ¿A quién se le ha ocurrido? ¿Cómo ha podido decir que sí el tío?
Te faltó esta.
También.
Te faltó esta.
Sí, esta.
Y que
bueno,
la llamen Falcon Crest a la serie, tío.
También, también, también. Lo del Falcon Crest mola, ¿eh?
El Falcon Crest. Ay, madre.
Sí, sí, sí.
Qué
sí,
tío, macho. ¿Qué le faltará por hacer?
Es impresionante.
Bueno, le falta venir hasta Linterna, le falta.
Bueno, oye, si otra vez, ¿cómo conocí yo a Pedro Sánchez?
¿Cómo le conociste? ¿Rodando juntos en Hollywood?
No, perdóname, yo presentaba una tertulia en la 10, la TDT de Vocento, y los miércoles venían dos políticos muy jóvenes. El PSOE me mandaba a un tal Pedro Sánchez y el PP me mandaba a un tal Juanma Moreno Bonilla.
Ahí va.
Tal cual,
no
tal cual.
Esa no la sabía
sí,
yo.
Sí, hombre, hombre, yo con Sánchez, con Pedro he trabajado, pero vamos, un mogollón de programas.
Madre, un joven Pedro Sánchez. Madre. Y fíjate dónde llegó. Bueno, y de este viernes me quedo con otro momento, cuando Nekane Fernández te contaba que los Rolling actuarán en Madrid.
Sí, sí.
Tú te viniste tan arriba, Expósito, que ya hay una reacción oficial por parte de todo el equipo de esta Linterna, de la
a
Flashlight. Escucha.
Los Rolling Stones.
Vendrán en junio. La banda señalan varias ciudades europeas, entre las que está la capital. Allí vamos a estar.
Vaya,
y digo nosotros.
Si puedo,
juntos.
Sí. Hombre, si te apuntas, te llevo.
¿También pagas la entrada, Ángel?
Perdóname, lo que haga falta.
Comunicado oficial de la Linterna, la Flashlight. Todo el equipo se suma a la petición de entradas para los Rolling. Angelito, sería una satisfacción muy grande que te enrollases. Pero nos parece que, como diría Rajoy, is very difficult todo esto.
Difícil, pero hay que...
¿Eso ha sido Paloma Serrano?
No.
¿Distorsionada?
Esta es Siri, pero igual es que Paloma Serrano es la voz de Siri, no nos lo había dicho. Se está...
Oye,
forrando aquí, se está metiendo
mal. Yo creo que sí. Igual, o la del AVE.
Es la misma. Bueno, oye, por cierto, ¿hablabas del concierto de los Rolling en el Calderón que tú estuviste?
Sí.
¿Sabes cuántos años se cumplen este 2022? Por eso,
¿cuántos?
Nos vamos con Satisfaction.
¿Cuántos?
40 años.
¿De uno de ellos?
Del 82.
Perdona.
¿Tú cuál estuviste?
Ha habido más.
Ah, pues, yo qué sé, hombre. 82 y... Habría alguno más, ¿no? Pero ya sí, más reciente.
No, no, no. Yo estuve después.
¿Sí? Ya, sí, sí, sí. No hubo más, yo creo.
Coño, y estuve después. Te diré yo que estuve después, que sé con quién fui.
Ah.
Ahí lo dejo.
Con Pedro Sánchez.
Irene Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Oye, que digo que el equipo de la Linterna de la Iglesia también se anima, ¿eh?
Madre mía, vete aflojando la cartera, Ángel.
César Lumbreras, en este paso. Irene, nos ponemos serios. Vas a hablar...
Venga.
De Ucrania y tienes un invitado muy especial.
Sí, vamos a hablar de Ucrania con dos familias de acogida que están en Valencia, que acaban de abrir las puertas de su casa a estas personas, a estas, los primeros refugiados que están llegando. También hablamos con el director del Servicio Jesuita de Refugiados de Europa, Alberto Ares, para conocer un poco la labor que vienen realizando tanto en Ucrania como en los países limítrofes. Además, como decías, tendremos ocasión de saludar al secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, que participaba estos días en el Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, que nos ha dejado temas muy interesantes.
Pues te escuchamos, nada, en dos minutos.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora, Irene.
Expósito. La Linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora leyendo ABC te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes? Si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin coste adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de Zapatos Fluchos. Tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.